Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos educando y llegó el momento de la noche de los lápices, porque en realidad Seba es un hecho fundacional, además de una digamos, un hecho de violencia y de terrorismo de Estado.
Totalmente, es un hecho clave para la lucha del movimiento estudiantil y el eje de la clase de hoy era ese, ¿no? La participación estudiantil y tratar de conocer sus demandas tanto dentro de la institución educativa como fuera, ¿no? En este caso las demandas políticas tal vez. Y reconocer a la escuela, ¿no?, como ámbito donde se encuentran generaciones, ¿no?, como lo que hablábamos en el primer bloque también, y valorar la importancia de construir espacios de participación dentro de las escuelas, como puede ser, por ejemplo, los centros de estudiantes y esos vínculos comunitarios que también muchas veces genera la escuela con el afuera, ¿no?, y en el lugar en el que se ocupa. ¿Te acordás, Martín, que tuvimos una clase sobre la lucha del movimiento estudiantil?
Sí.
Vamos a hacer un breve repaso cortito. Habíamos arrancado con la reforma universitaria, habíamos hablado de los universitarios de Córdoba, y cómo ese movimiento estudiantil que no tenía participación dentro de la universidad, que era un ámbito cerrado, ¿no?, cerrado al pluralismo y al debate, se abre de alguna manera a partir de 1918 y se extiende también como movimiento latinoamericano, o sea que Argentina ahí fue un faro con la reforma universitaria. Habíamos contado un poco también lo de la lucha por la universidad laica o libre en 1958 durante el gobierno de Frondizi, ¿no?
También fue muy importante esa lucha.
Otra lucha muy importante. Habíamos contado lo de la noche de los bastones largos, que si bien es un desalojo, no es tanto, digamos, un hecho que se enmarca dentro de la lucha, sino que es un hecho totalmente nefasto de nuestra historia.
Pero muchos científicos emigraron, ¿no? Se fueron del país por esa
se dio la fuga de cerebros, ¿no?, como se le llama. También habíamos hablado del mayo francés, ¿no?, y el año 68 como un año clave para el movimiento estudiantil. También los movimientos de lucha contra la guerra de Vietnam. Contamos lo de la masacre de Tlatelolco, ¿no?, en México, uh-huh, donde se da la masacre en la Plaza de las Tres Culturas ahí en México. El Cordobazo en el año 69, que siempre se lo tiene en cuenta como quizás un hecho más del movimiento obrero organizado, pero que tuvo muchísima participación estudiantil. Y bueno, así llegamos a 1976, donde hablamos de la noche de los lápices, ¿no?, que es lo que vamos a recordar en el día de hoy. Esa noche, ¿no?, el 16 de septiembre de 1976, fueron secuestrados un grupo de 10 estudiantes secundarios de la Plata, que participaban políticamente en sus centros de estudiantes, ¿no?, y en organizaciones políticas también, y 6 de ellos permanecen aún hoy desaparecidos. Esto es importante recalcarlo. En el año 2006, con un proyecto de Néstor Kirchner, se nombra el 16 de septiembre, a partir de un proyecto de ley, como Día Nacional de la Juventud, conmemorando, ¿no?, el compromiso de los jóvenes y las jóvenes por la participación política. Así que bueno, recordamos ese día 16 como el Día Nacional de la Juventud. Ahora, habíamos hablado en general un poco de la dictadura, ¿no?, que iniciaba el 24 de marzo del 76, un nuevo golpe de Estado en la Argentina, y se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional. Dijimos que tenía como particularidad que las tres armas digamos, de las Fuerzas Armadas iban a participar, ¿no?, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, con Videla, Massera y Ramón Agosti. Dijimos, bueno, que igual era un golpe cívico-militar, ¿no?, con participación de la sociedad civil, la sociedad rural, grupos empresarios, los grandes medios económicos, una parte de la Iglesia Católica, el sector más conservador, y que tenía como objetivo desarticular un poco las demandas económicas y las demandas de derechos que había en la sociedad, ¿no? Y si bien el movimiento de la dictadura iba, digamos, contra el movimiento obrero organizado, también podemos decir que el movimiento estudiantil formó parte de la represión y que fue uno de los focos también de actividad, ¿no?, para la dictadura. Claro. Y en el marco de esa lucha antisubversiva, ¿no?, y en esa categoría de subversivo en particular, entraban también los docentes y estudiantes. Tenemos ahí un audio para escuchar, si te parece, de Milce Moller, que es una, claro, de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices, donde cuenta un poco por qué ella se organizaba y qué fue lo que la motivó a participar políticamente.
Dale.
A los 13 años, cuando entro en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, una escuela que dependía de la universidad, en el año 72 entro a esa escuela, absolutamente politizada, muy movilizada. Empiezo a descubrir todo un mundo absolutamente distinto. Mi familia era absolutamente antiperonista y así entré, antiperonista y católica, a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí el mundo se me fue presentando distinto. Y con ese compromiso que yo tenía con el catolicismo, con los pobres, con los humildes, yo siempre recuerdo cuando en una de las tantas infinitas charlas de política que se daban en todo momento, que era lo cotidiano hablar de política y de las transformaciones y de la revolución, me doy cuenta que podía no haber pobres. O sea, con esa simplicidad que lo vi, que me lo trataron de explicar, que de acuerdo, que si uno trabajaba en la política y se cambiaban las cuestiones políticas, esto que yo hacía de ayudar, teníamos que transformarlo de otra manera para que no haya pobres. Y eso a mí me estalló la cabeza, fue revelador. Tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años. 14 años. Y dije, yo quiero eso. Yo quiero trabajar en eso, en que no haya pobres.
Claro, la transformación de la realidad a partir de la militancia en ese caso, ¿no? Ella venía con una creencia religiosa de ayudar al que menos tiene y se dio cuenta que en realidad se podían hacer las cosas para que todos tengamos.
Claro, lo que la motiva a organizarse políticamente es la lucha contra la pobreza y crear una sociedad más igualitaria. Por eso cuando hablamos de la Noche de los Lápices me parece importante recalcar que siempre se tiene en cuenta la cuestión de la lucha por el boleto estudiantil. Era algo coyuntural, ¿no? Esa lucha en particular, digamos. Claro. Lo que va a buscar la dictadura cuando secuestra a estos 10 chicos es a militantes políticos, ¿no? No es que va a buscar a estudiantes secundarios en particular, sino a sujetos políticos, ¿no? Pero para explicar un poco, bueno, qué fue la Noche de los Lápices, se da durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Un año antes, en el año 75, que fue un año de varias huelgas estudiantiles, en La Plata había varios colegios técnicos que habían hecho reclamos y demás por diferentes demandas, y la consigna de ese año era luchar por el boleto popular, ¿no? Y bueno, el 5 de septiembre de 1975, alrededor de 3.000 estudiantes que se nucleaban en la CES, que era la coordinadora de estudiantes secundarios, marchan al Ministerio de Obras Públicas para pedir ese boleto. Son reprimidos, pero el 13 de septiembre del 75, mediante un decreto, el Consejo Deliberante de La Plata aprueba el boleto secundario y se convierte ese boleto gratuito en una conquista de los estudiantes platenses. O sea que fue, digamos, una lucha conquistada, ¿no?, en el año 75, que después, ya en el marco de la dictadura, en el año 76, en el mes de agosto, mediante otro decreto, se vuelve para atrás con ese boleto, o sea, se anula esa conquista. Bueno, y un mes después, ya en septiembre, en la noche del 16 y la madrugada del 17, es la trágica noche, ¿no?, conocida como Noche de los Lápices, en la cual el gobierno genocida secuestra y envía a distintos centros clandestinos de detención a un grupo de estudiantes que, si te parece, Martín, los mencionamos.
Dale.
Son Francisco Panchito López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ariel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini. Este grupo de seis continúa aún desaparecidos. El séptimo es Pablo Díaz, ¿no?, que es el protagonista de la película en la que hablábamos en el primer bloque. Hace de Pablo Alejandro García Pinto, es una muy buena actuación. Patricia Miranda también, Gustavo Calotti y Emilia Moler, que escuchamos su audio recién. Algunos son secuestrados días antes, otros días posteriores. Lo cierto es que todos habían participado en esa marcha del año anterior, ¿no?, por la lucha del boleto, y tenían entre 14 y 18 años. Pero como decíamos, ¿no?, la dictadura no va a buscar chicos, sino que va a buscar militantes políticos que militaban, bueno, en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, de tendencia ligada al peronismo, otros de la Juventud Evarista, ¿no?, más ligados al marxismo. O sea que el boleto era algo circunstancial, podemos decir, ¿no?
Ellos logran que el boleto se consiga, el boleto estudiantil.
Se consigue en el año 75 y al año siguiente la dictadura lo vuelve para atrás, ¿no?
Qué importante la participación desde los reclamos reales y auténticos de estos estudiantes secundarios, que, como bien decís, el boleto secundario, el boleto estudiantil era solamente una parte.
Totalmente.
¿No? De la mirada de la militancia.
Una parte de esas demandas, y también lo que quería la dictadura era justamente esto, ¿no?, que no haya canales de organización, instancias de organización, y que esos alumnos no sean, ¿no?, un mal ejemplo para el resto también, ¿no?
Vamos a escuchar algo de Pablo Díaz, de La Noche de los Lápices, a ver, que tenemos aquí. Mientras tanto, por ahí podríamos comunicarnos, ¿no?, con algún estudiante. ¿Qué te parece? A ver, dale.
Con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. ¡Oh! A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario.
Estaba mirando el elenco, ¿no?, de la película, de la Noche de los Lápices.
Esa es la parte de la peli donde hacen la asamblea para ir a luchar por el boleto, ¿no?
Sí, y de repente toda esa vehemencia, esa cosa que está igual hoy, digo, cuando uno está en la juventud, cuando sos joven y tenés ganas y reclamos sobre la justicia, tenés ese fuego sagrado, ¿no?
Totalmente, y es un frente de militancia más, ¿no? Como a veces hablamos de los sindicatos, ¿no? El frente estudiantil, en este caso secundarios, es un frente más de militancia política. Y también, bueno, Emilce, ¿no? Y algunos de los chicos que estuvieron involucrados en esto que se conoció como la Noche de los Lápices, contaban que ellos lo que querían era hacer una revolución, ¿no? No es, digamos, que estaban luchando en particular por la cuestión del boleto, y bueno, por eso también son detenidos, ¿no?
¿Qué elenco tiene la película, no? Bueno, dijiste claramente Alejo García Pintos, Pablo Novak, Adriana Salonia, le mandamos un beso a Adriana, a Pepe Monge, el Leonardo Esbaraglia, Diego Corol, Héctor Vidonde, Tina Serrano, Lorenzo Quintero, Alfonso de Gracia. Realmente la película, con ese elencazo, y además que transmite con mucha certeza y exactitud lo que pasó. La verdad que es un buen registro ficcionado de una historia real, ¿no?
Y explica todo el proceso que atraviesa Pablo Díaz, ¿no? Cuyo testimonio es desgarrador, y luego va a hablar en el juicio de la Junta, su testimonio es muy importante, y cómo después él pasa a ser, digamos, un detenido legalizado, ¿no? Pasa al Poder Ejecutivo Nacional y de alguna manera se salva, ¿no? De todo este proceso lamentable, ¿no?
Vamos a hablar con a una estudiante, ¿qué te parece?
Me encanta.
Está del otro lado, me parece, Wanda Melanie Pascual, que es de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios y que van a realizar un encuentro virtual con motivo de la fecha. Hola, Wanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Acá estamos con el profesor Sebastián Merallo, recordando este momento que seguramente ustedes también tienen como cuestión principal, ¿no? La Noche de los Lápices.
Sí, totalmente. Es una fecha súper importante para el país y más que nada para los estudiantes de acá de Argentina y merece, ¿no?, el que sigamos recordando y que veamos y que en las escuelas se brinde, ¿no?, esta información y cómo fue toda la historia del 16 de septiembre.
¿Cómo andás, Wanda? Un gusto, acá el profe Sebastián. Te hago una consulta. Recién escuchábamos un audio de Milce Moller, ¿no?, sobreviviente de La Noche de los Lápices, donde ella contaba que lo que lo motivó a organizarse, ¿no?, a sumarse a la lucha política, era justamente luchar por una sociedad más igualitaria, sin pobreza. Ella hablaba de la idea de que no haya pobres en la República Argentina, ¿no? Y yo me pongo a pensar ahora, ¿qué es lo que motiva a ustedes a organizarse en centros de estudiantes, a nuclearse en instancias de participación, y qué es lo que los mueve, ¿no?, para continuar la lucha de estos chicos también?
Sí, totalmente. Creo que coincidimos con Emilce, creo que muchos de mis compañeros también, porque buscamos esto, ¿no? Estamos para defender a aquellos que no están siendo escuchados, los compañeros que a los que el Estado de nuestras provincias, los ministerios no están escuchando y que realmente necesitan, por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito, las fotocopias gratis, entre otras, ¿no? Y el seguir militando y meternos, ¿no?, en lo que es la política estudiantil es algo súper importante y que no se le da como mucha importancia, ¿no? Como que se dice, van a la escuela para armar lío o no van a las clases porque van a salir a marchar porque no quieren tener clases, cuando no es así, ¿no? Cuando sabemos que en un mismo aula hay muchas diferencias, muchas desigualdades, y estamos para cambiarlas, ¿no? Porque es algo que nos propusimos y seguimos sosteniendo.
O sea, nunca más vivo hoy que esos reclamos que son genuinos y que vienen siendo así desde que los estudiantes y las estudiantes se organizan, ¿no?
Sí, totalmente.
Y algo que me parece importante, disculpa que te interrumpí, sí,
con... ¿Es más?
No, que decía que los compañeros estaban militando y reclamando el boleto estudiantil gratuito, el boleto universal, ¿no? Uh-huh. Y seguimos militando nosotros por eso, porque no en todas las provincias se cumple, porque se puede cumplir en alguna parte de alguna provincia, y es algo que realmente necesitamos.
Claro, es una demanda que continúa vigente y que también de alguna manera está ligada a la obligatoriedad de la escuela, digamos. Eso asegura la asistencia a la escuela si hubiese boleto, sí, gratuito en todo el país. Pero lo que te quería preguntar, Wanda, también es para contarle quizás a los chicos y chicas que no cuentan con un centro de estudiantes en su escuela, ¿qué es un centro de estudiantes y cómo funciona, no?
Un centro de estudiantes es un organismo, creo, diría yo, uno de los más importantes dentro de una institución educativa. funcionan con los estudiantes regulares dentro de la escuela, que se van organizando y van realizando distintas actividades, ¿no? Se propone el seguir militando dentro de la escuela, aunque también se impulsa para afuera, pero seguir militando por los derechos que a nosotros nos deben y que son nuestros dentro de la escuela, ¿no? Esto de seguir claro. organizando, y no solamente para uno mismo, sino para el compañero del aula o el compañero que va otro año.
Totalmente, claro, ¿no?
Totalmente. Y además yo me imagino que en este ambiente que tenemos hoy, con esta realidad de pandemia y toda esta cuestión, el centro de estudiantes y la mesa, ¿cómo se llama? La mesa federal, de centro, ¿no? Tienen una importancia, porque hay un montón de, seguramente, actividades online o a través de las redes que siguen nucleándolos y buscando problemática, ¿no?, que resolver.
Sí, totalmente. Sí, desde el Centro de Estudiantes, en muchas escuelas en todo el país, cumplió un rol fundamental ahora en pandemia, ¿no? Porque los adultos no tienen la misma llegada que tiene un compañero.
Claro.
Y es algo que se recalca muchísimo, porque nos enteramos, quizás nosotros, los compañeros, de situaciones que están pasando alumnos de la institución que los directivos nunca se hubieran imaginado o que no tenían cómo saberlo, ¿no? Y es algo fundamental. Y desde la mesa federal de centros de estudiantes secundarios, lo que estamos haciendo es eso también, ¿no? Seguir militando y apostar por la educación de los estudiantes argentinos y argentinas, ¿no?
Claro, es clave, lo que nos preocupa. Es clave, ¿no?, el rol del centro de estudiantes hoy más que nunca para mantener la escolaridad incluso.
Sí,
y esto de la mesa federal me quedo pensando que es muy interesante, porque vos podés conocer también la problemática que hay en otras provincias, que también, bueno, es una de las ventajas de la tecnología quizás hoy, ¿no?, que se pueda armar algún encuentro virtual y ver cuál es la problemática que hay en otro punto del país, en un país tan grande como el nuestro, ¿no?, con diferentes problemáticas en cada, claro, en cada provincia, ¿no? Y se puede articular de forma federal justamente quizá esas demandas, ¿no?, para que luchar con un solo puño por las demandas del resto también, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, porque quizás antes era pasa solo en mi ciudad o en mi provincia y las realidades son muy similares o cosas que no nos podemos imaginar uno, ¿no?, de cómo vive la educación un compañero salteño, por ejemplo, o de otra provincia, ¿no?, que es algo que también nos impulsa, ¿no?, porque saber que hay compañeros que están pasando por las mismas circunstancias que nosotros, es algo que decís, no puede ser. ¿Por qué estamos pasando esto cuando realmente tenemos que ir a la escuela con dichas condiciones, con los derechos que realmente nos competen a nosotros? Entonces es algo que también impulsa muchísimo.
Wanda, ¿qué cosas hoy son preocupación de ustedes que te das cuenta que están ahí todo el tiempo tratando de resolverlos, de buscar apoyo o consultan?
Y la deserción escolar y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Sabemos que estudiantes previo al gobierno actual abandonaron la escuela, muchísimos estudiantes, fue una cifra muy alta, aunque no hay una concreta, sino que vamos sabiendo, y es algo que realmente nos preocupa, porque nadie se hizo cargo y siguió ahí, claro. Y sabemos que hoy, cuando termine la pandemia, ¿no?, hay compañeros que no van a volver a las aulas o que ya dejaron porque la situación económica no se dio, porque no pueden continuar, ¿no?, en las escuelas, porque no pueden comprar los útiles, o por simplemente que no pueden comer los chicos y necesitan salir a trabajar con sus padres. Eso es algo que realmente nos preocupa.
Claro, esa realidad por ahí no se sabe mucho, pero muchos chicos y chicas tuvieron que salir a trabajar en épocas muy duras, como fue los 4 años anteriores a este gobierno, ¿no?
Sí, totalmente.
Sobre todo ahora en la pandemia, quizá optan por no mantener la escolaridad, ¿no?, y salir a buscar trabajo para ayudar a la familia. Pasa sí. En la escuela.
Sí, sí. Y es ahí también donde deben intervenir, ¿no?, los estados. De por qué, el ver esto de por qué los chicos tenemos que salir a trabajar, ¿no?, cuando realmente tenemos que estar en una escuela. Por claro. Más ahora no de que estemos en pandemia, pero tenemos que seguir gozando de nuestro derecho, ¿no?, a recibir la educación. Y también esto del tema de las leyes, por ejemplo, la ley de centro de estudiantes y la de ESI no se está implementando en las escuelas, porque es así, no se está implementando desde hace tiempo, no se implementa como se debe. Quizás algunos piensan, no, nos dieron una charla, una sola charla al año y nos dieron ESI, cuando la ESI no es solamente que te den una charla por año y que trate de un tema puntual.
Claro, debería ser transversal.
Sí, totalmente.
Transversal a las materias.
Y otra cosa que hay que decir, porque a lo mejor algún chico o chica que está escuchando no lo sabe, tener un centro estudiante en la escuela, sea cual sea la escuela, es casi una obligación. Es una ley que te dice que esta organización tiene que estar, ¿no?
Sí, sí. La ley lo que dice es que nosotros como estudiantes debemos saber lo que es un centro de estudiantes y que tenemos el derecho de, si nos queremos organizar, hacerlo, ¿no?
Exacto.
Y no cuando no estaría pasando en todas las instituciones educativas.
Exacto. No se puede, nadie puede impedir que esto ocurra en las escuelas, porque es ley.
Claro, totalmente. Que es algo con la Mesa Federal seguimos apostando, ¿no? Esto de por qué nos tenemos que enterar que es un centro de estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, me enteré que era un centro de estudiantes porque nos invitaron al primer Foro Federal de Centros de Estudiantes Secundarios en 2018. Me enteré bien que era un centro de estudiantes cuando era una ley, ¿no? De que teníamos que saber, ¿no? De
claro.
Qué es un centro de estudiantes, por qué es nuestro derecho y la importancia de que esté dentro de una escuela.
Exacto, es importante esto que acabas de decir, Wanda, porque muchos chicos y chicas lo toman y pueden empezar a en el caso que no tengan un centro de estudiantes a sumar la inquietud y empezar a trabajar para a militarlo para tenerlo. Gracias, Wanda.
A ustedes.
Muchas gracias.
Wanda Melanie Pascual, de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, que esta fecha de 16 de septiembre van a realizar un encuentro virtual. Qué importante la toma de conciencia a partir, en este caso, de la historia, ¿no? Como es aquel suceso el 16 de septiembre.
Y es muy importante que podamos trazar, ¿no?, esa línea temporal histórica, quizá desde 1918, ¿no?, como empezamos en el bloque, hasta el día de hoy, pasando, ¿no?, por la Noche de los Lápices, como un ejemplo de que luchar por conquistar derechos sirve. Y bueno, decimos desde acá de Radio Escuela que en vano fue la noche porque los lápices siguen escribiendo.
Claro, y no hay con qué detener esos lápices. Y por suerte, por militancia, hay mucho estudiante, chicos y chicas, conscientes de lo que hay que hacer, no solamente en sus derechos, sino, por ejemplo, como decía Wanda, en un caso como este, donde hay pandemia, las necesidades, las inquietudes y el apoyo que puede generar un lugar en donde los estudiantes tienen participación y militancia, ¿no? Como son los centros de estudiantes.
Y donde se escuchan entre ellos, porque ella decía muchas veces quizá de la escuela es difícil,
claro,
hablar con un alumno, en cambio entre pares se entiende.
Generar esa voz.
Totalmente.
Tan necesaria que es la voz de los chicos y las chicas.
Como sujetos políticos que son.
Absolutamente, que somos todos en definitiva. Las edades nos ponen en diferentes lugares, pero somos estos sujetos políticos.
Desde otros lugares,
desde a otros veces lugares.
También, totalmente.
Qué alegría hacer estas charlas con vos, Sebastián, de verdad.
Igualmente,
como
Martín,
siempre.
Un placer.
Seba Melayo, profe de historia, nos vamos, chau. Y a todos los chicos y chicas del país, es el Día de la Juventud, como decimos, como se dice desde aquel día que el presidente Néstor Kirchner lo propuso, y así es. Felicidad y a seguir militándola. Usted, señálemelo, mañana nos seguimos viendo. Chau.
Volver al valle se torna alimento mío. Atravesando rayos, los siento llenos de vacío. Allí la montaña me atraviesa de negro.